¡Ea, ea, ea! Y estamos de regreso. ¡Qué pedo, raza! Estamos de regreso con una nueva edición más de su podcast favorito, El Guión de Monterrey. En esta semana estamos de fiesta, porque ¿qué creen? Acaba de salir una película en Netflix titulada Yo ya no estoy aquí, o más bien, Ya no estoy aquí, la cual consta de las familias que nacen en la independencia, en Sierra Ventana. Y comenzamos con esto.
En Nuevo León se baila la cumbia. Con una negra y arriba de tal.
Y es que ¿a quién no? ¿A quién no le trae recuerdos a estas canciones? Que aunque no son muy populares en algún público de la ciudad de Monterrey, estas canciones son cuna de esta ciudad, son tradición. Y quien no la haya escuchado o se niegue a conocerlas, está mal, está muy mal. Y es que por si no están enterados, esta semana salió una nueva película, estilo documental, pero más bien refleja una realidad que muchas personas tratan de hacer de la vista gorda o ignorarlas o simplemente hacer como que no existe. Pero la realidad de las personas que viven en esas colonias, la inseguridad y el estilo de vida es muy real. Pero más que nada nos tratan de demostrar lo que es la cultura, más bien una subcultura de la ciudad de Monterrey, que es la cuna, es la cumbia colombiana. Muestran los estilos de outfit, las camisas tumbadas, los shorts largos, que ya casi ni son shorts, son pantalones, las patillas, que son muy comunes. Y es que esta película se ha sacado un 10 de 10. La imagen que nos muestran, las tomas, los actores, las actrices, es todo muy original. No tienen que actuar, todo les salió a la perfección. Les recomiendo esta película. Vayan a verla, está en Netflix, se llama Ya no estoy aquí. Y es que ¿quién no? ¿Quién no fue el típico morrillo que se andaba agarrando piedrazos, con patinetas, palos, se creía cholo, colombiano? Es muy bonito cómo representan en esta película la cultura colombiana, que poco a poco se ha ido perdiendo por, lamentablemente, la delincuencia. Pero hay que sacar lo rescatable de esto, que la cultura colombiana sigue existiendo, esos bailes tradicionales, esa danza folclórica que siga existiendo más que nada. Y pues ojalá y este sea el punto de lanza para que más productores se animen a venir a grabar más películas de la ciudad de Monterrey y expongan, porque no nada más existe la cultura colombiana, existe los lados fresas, los lados conflictivos, las montañas de Monterrey, los paisajes turísticos, la zona de los edificios, el río Santa Catarina, los diferentes municipios, el pueblo mágico de Santiago, la presa de La Boca y un sinfín de lugares visiblemente muy atractivos que pueden usar para grabar series y películas en la ciudad de Monterrey. Y bueno, un viejo amigo del podcast, Daniel Vidales, nos ha hecho una crítica y una reseña con spoilers para esta película. Él nos cuenta: Ulises vive una lucha interna a lo largo de esta historia, donde después de ser separado de su grupo se enfrenta a una nueva realidad, señalado y recibiendo burlas de aquellos que desconocen su sentido de identidad. En la identidad, creo que esa es la palabra correcta para describir esta historia, las situaciones por las que atraviesa un joven Ulises, que como muchos otros, fueron despojados de su libertad. La cumbia rebajada es uno de los emblemas de la música regiomontana. Ha tenido tal impacto en la ciudad de Monterrey que ha influido tanto de manera directa e indirecta en la sociedad regia. Los colombianos han sido señalados por los prejuicios de la clase media y alta regiomontana, gracias al clasismo y discriminación social existente, identificados por su manera de vestir y comunicarse. En la violencia, nos acercamos a la época más violenta que vivió el Estado de Nuevo León, en la guerra contra el narcotráfico, comprendiendo una de las consecuencias que trajo esta hacia los jóvenes, de por sí ya marginados de la sociedad. El reclutamiento forzado que vivieron muchos de los individuos a estos extractos sociales los llevó a la separación de sus familias, a la sociedad, pero sobre todo a la pérdida de identidad. Identidad a la que pertenecen jóvenes que formaban una parte de una comunidad de interés, creando una unión, como es el caso de los tercos. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos esta excelente crítica. Sabemos que tus opiniones son muy válidas y muy concretas, siempre tan acertadas. Y ahora tenemos un comentario que dice: dicen que gracias a Netflix el mundo tiene mala imagen de Monterrey. Güey, cállate el hocico. Estuviste haciendo fila por 2 horas para comprar cheve en casi 400 pesos. También hiciste una fila para una pizza de 79 pesos. Y según tú, por una película donde muestran el estilo Colombia, van a hacer menos a Monterrey. Por favor, güey. Y es así como damos paso a nuestra primer nota de esta semana, el cual es llamada o considerada típica fiesta infantil piola que no puede faltar en la ciudad. Siempre son muy conocidas y muy caracterizadas estas fiestas porque quedan en las fiestas de comer. No puede faltar el típico chili dog, todo remojado ya de hace 2 días, pero ahí están y te lo comes porque pues qué más, güey, es lo único que te dan. Y tampoco falta que viene acompañado con la típica gelatina, las típicas papas en gajos y un frutzi, güey. No, güey, porque no les alcanzó ni para un frutzi. Es uno de esos, ese típico juguillo del oso. Todo chicloso, ya todo cucaracheado. Es de los que le sobraron de la fiesta infantil del sábado pasado, güey. Es lo que alcanzó, pero pues, ¿qué? Es lo tradicional de una fiesta infantil piola en Monterrey. Típico niño todo sudado, todo chicloso, todo mocoso. Que ahí anda, pero pues así somos felices. Que nos digan, bailan, y para nosotros bailar es puro saltar. Y que te lleven a las muñequitas de show de cumpleaños o al show de Belly Beto ya. Y pues si de plano estás muy jodido, pues la copia del show de Belly Beto ahí, pobre Beto, güey, se le anda cayendo la cabeza, se le anda saliendo, se le va un ojo así para la izquierda. Típica fiesta piola de niño chirigüillo de Monterrey. Pero bueno, qué buenos recuerdos nos traen estas fiestas infantiles, porque aunque son piolas y todas así, todas medio gachillas, pues bueno, nos traen buenos recuerdos. ¿Quién no recuerda sus fiestas infantiles cuando se las hacían en la calle, güey? O sea, estos vatos, tu típico, llegaba tu tío ya medio borrachillo a la fiesta. Imagínate, o sea, llegar a una fiesta infantil ya borracho. Y atravesar el carro, no faltaban los típicos tíos que atravesaban los carros de lado a lado para hacer una fiesta en medio de la calle toda improvisada con sillas, y te sentabas ahí en el concreto todo caliente y todo sucio y un charco de lodo. Y el que le iba bien, el que estaba bien económicamente, bueno, no tanto porque no tenía para rentar un salón de fiestas, pero rentaban un brincolín, sí, lo ponían en medio de la calle ya una vez cerrada. Era un cagadero porque, o sea, imagínate si tú vivías en medio de esa cuadra o tenías que pasar por esa cuadra. No, 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 tenías que darte la vuelta. Pero bueno, se respetaba. Ya sabías que cuando cerraban la calle, pues era para hacer una fiesta a un niño. Y pues no te quejabas. Pero típico tío piola que llegaba borrachillo a las fiestas infantiles y se quería ligar a la prima y a la sobrina y nadie le decía nada. Pobre, pobre tío borrachillo. Típico tío piola que andaba ahí tomando. Al final, toda fiesta infantil terminaba en borrachera. Fracasaste como fiesta infantil si tu fiesta no terminó en borrachera. Típicos tíos, güey, que al final se ponían a pelearse por los terrenos de la abuela. Todo muy típico Monterrey. Y nos faltaba el típico chavillo que le gustaba a su prima. Por la culpa de uno que otro loco, nos tachan a los regios en todo el país que nos gustan nuestras primas. Por la culpa de uno que otro güey que se andaba ahí dándole una rimona a la prima en el brincolín, pinches huerquillos desde chiquillos todos ahí calenturientos. Por culpa de esos vatos, ahora nos tachan de que en Monterrey nos gustan nuestras primas. Pero bueno, estas notas tan interesantes, recordando el pasado de las fiestas piolas,
escríbanos en los comentarios qué recuerdos les traen estas fiestas piolas, qué datos se nos está pasando. Y es así como recordamos estas interesantes notas.
Y en nuestra segunda nota del día tenemos que justamente el día jueves se presenció la primera edición del clásico de Liga MX virtual entre Rayados y Tigres. El primer encuentro se estaba programado para jugarse el día sábado, pero por las malas condiciones de la red se tuvo que posponer para el día jueves a las 2 de la tarde. Y pues bueno, aunque muchos regios ya tenían prendido su carbón, ya habían hecho su previa, consiguieron cheve a precios estratosféricos, hicieron lo imposible para hacer que este sábado se sintiera tal cual un sábado de clásico. Lamentablemente esto no ocurrió y pues ya saben, se tuvo que mover para el jueves. Una vez llegado el día jueves, llegaron las 2 de la tarde y se presenció la primera edición. Por parte de Tigres estaba representando el arquero Nahuel Guzmán y por el lado de Rayados los estaba representando el capitán Eric. Este encuentro empezó un poco agitado. Primero un 1-0, luego el 1-1, luego el 2-2. El problema fue que el Nahuel Guzmán sacó magia de esos dedos y metió gol tras gol tras gol usando a André Pierre Gignac. El asunto fue que al final el encuentro acabó con un resultado de 7-4 a favor de los Tigres. El problema fue que durante el día los aficionados Rayados se estuvieron haciendo notar en redes sociales, más que nada en Twitter, diciendo que aparentemente había un amaño ahí, ya que para empezar, el cambio del sábado al jueves ya estaba medio rarillo, porque en un principio se había movido de sábado a domingo y después para el jueves, y hubo unas mañas ahí con el técnico que debe estar supervisando la red. Pero bueno, supuestamente empezaron a decir que el arquero Nahuel Guzmán fue el que hizo trampa, ya que supuestamente él no estaba jugando, una persona más estaba jugando por él. Lamentablemente la cámara que enfoca al jugador solamente le enfoca del pecho hacia arriba y no se le ven las manos, o la cámara no enfoca a todo el cuarto completo para ver si hay alguien más en la habitación que pudiese estar suplantando la identidad del jugador en el equipo. Esto más que nada es para entretenernos y hacernos un poco más amena la estadía en casa por la pandemia. Pero ya que empieza a hacer trampas y no, esto ya no va por ahí. Pero bueno, no podemos juzgar. Tendrán razón los fanáticos de Rayados en juzgar al arquero, ya que en partidos previos el arquero Nahuel Guzmán había notado unas habilidades un tanto no tan buenas, ya que sus resultados no habían sido tan favorables. Al parecer solo tenía una sola victoria y demás eran puras derrotas. Y dicen, tú no te puedes hacer pro en FIFA en tan muy poco tiempo, porque todos siempre nos echamos una reta en FIFA y por más que le peguemos, siempre habrá alguien que nos gane y no se puede mejorar tan pronto. Pero bueno, lo dejaremos por ahí. Solamente ya saben, cosas que solo pasan en la ciudad de Monterrey, amaños en la liga virtual. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Nahuel Guzmán hizo trampa? ¿Será que Jürgen Damm estaba jugando por él? ¿O qué habrá pasado por ahí? Déjenlo en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? Porque su opinión es la más importante. La otra nota es que aparentemente a partir del 1 de junio, la mayoría de los comercios, tanto formales, informales, necesarios, no necesarios, abrirán en la ciudad de Monterrey. Es un tema muy controversial porque aparentemente estamos en el pico más alto de la curva de infectados y la economía local ya quiere empezar a abrir. Y es que pues es entendible porque hasta cierto punto la mayoría de los empleados pues están perdiendo sueldos y no tienen con qué llevar el sustento a sus familias, más que nada. Porque el hambre es cabrona, lo tenemos que decir como es. Pero la controversia de todo esto es porque aparentemente los centros comerciales pues no venden artículos de primera necesidad para esta pandemia. Hay un centro comercial muy conocido en la ciudad de Monterrey, está ubicado, ya saben, en la zona de San Pedro, típica zona guanabí, mamadora, que todos queremos vivir ahí algún día. Fashion Drive tiene programado abrir sus puertas el lunes, primero de junio, si no me equivoco. Ha causado mucho revuelo en las redes sociales, ya que todos dicen que se van a ir a hacer fila, ya quieren ir a gastar el dinero en las tiendas de ropa. Lo que quiere la gente es salir. Ha causado muchos puntos de vista, ya que dicen que es un error, es muy temprano. Pero pues bueno, ya veremos si esta decisión fue muy factible o trae repercusiones de muy mala manera. Parque Chipinque y Parque Fundidora también habían anunciado que iban a abrir sus puertas el 1 de junio. Aparentemente algo pasó, que el Fundidora anunció horas después del primer comunicado que no, que como dice mi mamá que siempre no, que iban a cancelar, ya que solamente le iban a abrir a los ciclistas de 6 a 9 de la mañana, no niños, solamente adultos. Pero qué creen, horas después esto dio para atrás, se canceló, todos para su casa. Aparentemente el Parque Chipinque sigue con su primera decisión, seguir abierto el 1 de junio con una cuota de 70 pesos para el que quiera ingresar. Pero bueno, la economía tiene que ir abriendo de poco en poco, porque no puede estar cerrada. Pero digo yo que hay comercios que sí son un poco, digamos, que deberían de abrir antes que otros. Pero bueno, esperemos que todo esto sean decisiones buenas y que esto de la pandemia pues ya se vaya pasando para que ya podamos salir. ¿Quién no extraña las épicas reuniones aquí en Monterrey? Las pedas, puro chill, comprar sus six de Tecate, prender el carbón. ¿Cuántos no extrañan el prender el carbón con sus amigos, con la raza mamadora, malandra? Porque sí hacen fiestas con la familia, pero pues bueno, también se extraña el convivir con la raza, con tus amigos, tirar la carrilla. La carrilla es burlarse de los demás, pero de manera sana. Llevarse, pero también aguantarse. Eso hay que decirlo. Pero bueno, esperemos que pronto los regios ya podamos hacer nuestra carne asada, prender el asador, poner ahí, aunque sea nada más para aventar humo, una flechilla ahí de perdido, y así andas muy cuajado, pues un ribeye, un corte estilo New York, para celebrar en grande el fin de la pandemia, ver un partido de Rayados con la raza, sacar la tele, armar las fiestas en quintas, ir a antros, ir a Fundidora, ir a Chipinque, ir a jugar al boliche, ir al cine, salir con la novia, ir al Parque Fundidora, al Paseo de Santa Lucía, ir al Centro Histórico de Monterrey, subir al Cerro de la Silla, ir a Chipinque, a la Estanzuela, Santiago, a la Presa de la Boca. Pero bueno, esperemos y salir adelante y volver a la normalidad en muy poco tiempo. Y dando paso a nuestra siguiente nota, es que en el municipio de Santa Catarina, para amenizar un poco esto de la pandemia y para poner las reglas un tanto más al día, a los semáforos de algunas avenidas importantes les han puesto literalmente un cubrebocas. Y es que el municipio de Santa Catarina se diferencia de los demás municipios de la zona metropolitana por tener unos semáforos un tanto más modernos, son digitales. Están más pro, más cracks, más chidos, más fresonas y más wannabe. Bueno, el municipio de Santa Catarina ha decidido poner cubrebocas a la parte baja de los semáforos. Cuando prenden verde, rojo, se ve como si estuviera sonriendo, porque también les dibujaba unos ojos. Literalmente se ve como una carita feliz. Y pues es una manera adecuada para hacer entender a los niños, ya que los niños van poniendo atención cuando lo sacan, que pues no los deberían de sacar, pero si tienen que salir, es una manera correcta de influenciar a los menores. Y en uno que otro despistado que no esté usando cubrebocas, pues bueno, ya cuando se tenga que ver el semáforo en cada esquina, pues verá que es el deberá usar el cubrebocas. También han puesto algunos señalamientos que deberá ser obligatorio. Y pues bueno, un aplauso al municipio de Santa Catarina, que no solo es malandros, también concientizan a la gente. Y pues bueno, también somos portadores de buenas noticias. ¿Y qué creen? Para todos sus borrachillos y para todos los tíos piola, para todos los que andan esperando a tomarse una caguama, un tecate, lo que sea, pero ya emborracharse, ponerse locos, drogos, el municipio de Monterrey y su área metropolitana ha dicho que a partir del lunes 1 de junio comenzaría la distribución y también la producción de cerveza en el área metropolitana. Basta ya de hacer filas tan largas y comprar cheve a precios estratosféricos. Basta ya de eso. A partir de lunes, un poco de la normalidad regresa a la ciudad de Monterrey. Pues ya que los regios, si son muy distinguidos en México y en cualquier parte del mundo, es porque estos vatos no pueden vivir sin cheve. O sea, güey, estamos en una pandemia. Literalmente es el fin del mundo para el planeta. Y estos vatos comprando cheve en el Oxxo, aventándose unas filas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 3 horas. Ajá, pero diles, levántate para ir a conseguir un jale. Ah, no, porque estamos en pandemia. Ajá, pero ¿qué tal para la cheve? Bien puntuales a las 7 de la mañana, sin importar el sol, sin irse sin haber desayunado. Pobres vatos, antes no se desmayaron ahí, pero todo sea por la cheve. Pero bueno, nos gusta ser portadores de buenas noticias y a partir del lunes 1 de junio, la producción y distribución de cheve regresará a la normalidad. Tal vez ya esté escuchando este podcast tomándote una cheve. Y bueno, ya regresaron las cheves, esperamos y pronto regrese la carne asada. Y bueno amigos, bueno raza, es así como nos despedimos de esta segunda edición del podcast El Guión de Monterrey. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como El Guión de Monterrey. También tenemos nuestra página de Facebook y nos pueden sintonizar en Spotify y en iTunes Podcasts. También recuerden ver este video en YouTube con imágenes ilustrativas a lo que les estamos contando. Si les gustó este podcast, no olviden compartir para llegar con más raza. Si eres de Monterrey, déjanos tu like, síguenos en Spotify y comparte este podcast. Si te recordó un amigo alguna nota que estuvimos comentando, etiquétalo, mándaselo. Y recuerda que tendremos una nueva edición más la próxima semana. Y pues nos veremos pronto. Hasta luego, bye. Bailando raza, que ya es fin de semana. No olvides llevar a tu morrita, invítala, sácala a pasear. A esa crush que te gusta, mándale mensaje, dile qué onda, qué se arma. Y para todos los que ya están prendiendo carbón, GPI. Si consiguen cheve barata, sin hacer fila, mándenos un mensaje. Y no olviden usar cubrebocas y quedarse en su casa. Y por favor, si hagan fiesta, que esté sordeado porque luego van a salir en covidiotas. Nos vemos, bye.